Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este lunes 23 de junio, siendo las 7 de la tarde con 2 minutos. Ya estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país junto a Mara Cedini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco?
Muy bien. Después de un fin de semana largo.
Rico. ¿Descansaste?
Sí.
Muy bien.
Sí.
¿Tú? Bueno, bien también, descansado. Ojalá que nuestros auditores también hayan recargado pilas, porque esta semana se viene interesante, entretenida, se vienen primarias el próximo fin de semana. Vamos a estar analizando también durante toda la semana esos escenarios, pero también muchas cosas, y ustedes pueden ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @llegolahora921. Y recuerden siempre contestar nuestra pregunta en Twitter, @llegolahora921, y nos pueden también enviar un WhatsApp, un audio al +569-5304-3903, +569-5304-3903, y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa. Vamos con el editorial. 1.5 billones como si nada. Un nuevo informe de la Contraloría General de la República, correspondiente al periodo entre abril del 2024 y marzo 2025, revela irregularidades por más de 1.5 billones de pesos en distintas reparticiones del Estado. El análisis detecta una serie de incumplimientos que son gravísimos. Estos hallazgos presentados por la contralora Dorothy Pérez no son casos aislados, sino que parte de un patrón preocupante que parece repetirse año tras año. Mientras tanto, el gobierno y el ministro de Hacienda insisten en elevar la carga tributaria, apelando a la necesidad de mayor recaudación para garantizar la sostenibilidad fiscal. Pero resulta contradictorio pedir más recursos a ciudadanos y empresas cuando no existe ninguna propuesta concreta para resguardar las platas que tiene el Estado. En un contexto de bajo crecimiento económico, es urgente considerar medidas que incentiven la inversión y la actividad. Lo que pasa, entre otras cosas, por reducir la carga impositiva, no aumentarla. Antes de seguir exigiendo más a quienes cumplen, el Estado debe partir por administrar bien lo que recauda. Porque mientras persistan estas irregularidades y el despilfarro, cualquier reforma tributaria carecerá de legitimidad ante los ojos de los contribuyentes.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bueno, y presentamos a nuestra próxima invitada. Es Sofía Abarca, directora de la editorial Entre Zorros y Erizos. Sofía, bienvenida a esta edición de Llegó la Hora.
Bienvenida, Sofía.
Muchas gracias por la invitación, José. Muchas gracias, Mara.
Bueno, partamos conversando sobre un conflicto judicial en que está envuelto Entre Zorros y Erizos, esta vez demandando a los organizadores de la Feria Primavera del Libro que se realiza en Providencia, acusando discriminación en la edición del 2023. Cuéntanos el contexto de esto y por qué deciden finalmente ir a los tribunales para resolver esta controversia.
Bueno, sí, comentándoles, lo que pasa es que en 2023 nosotros postulamos como editorial a la 12ª Primavera del Libro, efectivamente la que se realizó en ese año en la comuna de Providencia. Esta feria, poniendo en contexto, es una feria abierta al público, por lo cual cualquier persona puede postular, cualquier editorial puede postular para poder ir y exponer sus publicaciones. Nosotros cumplimos con todos los requisitos, nos inscribimos y días después recibimos un correo de parte de la administración diciéndonos que nosotros no cumplíamos con sus lineamientos gremiales, por lo cual no podíamos asistir. En ese contexto, nosotros nos dimos cuenta que al final sufrimos una exclusión editorial debido a que nosotros, bueno, publicamos libros liberales, conservadores, conocidos en el espectro de la derecha. Entonces, ahí tomamos la determinación de demandarlos por discriminación arbitraria.
Sofía, un poco para que los vayan conociendo también nuestros auditores, vamos a ir avanzando lo que es la demanda, pero ¿podrías contarnos como algunos de los libros íconos? Porque tú también has estado varias veces en el programa, revisamos el libro de Ronald Ojeda, hemos tenido varios que han sido realmente una sensación editorial en los últimos años, entonces para que nos cuentes también y los auditores sepan cuáles son los libros que ustedes han publicado y también como un poco para reconocer la línea.
Claro, bueno, nosotros hemos tenido estos grandes éxitos como el G3, Honor y Traición de Claudio Crespo. Sí. También publicamos los libros de Nicolás Márquez, La dictadura comunista de Salvador Allende.
Así es.
En 2022, El libro negro de la nueva izquierda, que fue escrito entre Nicolás y Agustín Laje. También hemos publicado el último libro de Andrés Barrientos, Proceso insurreccional, Asedio a las democracias liberales, y otros de Arturo Ruiz, como Estallido satánico. Entonces, nosotros hemos sido una editorial independiente que, claro, publica libros liberales, conservadores, y que, gracias a Dios, hemos tenido mucho éxito comercial. Porque, querámoslo o no, nosotros como editoriales independientes salimos de la norma versus estas otras editoriales que nos excluyeron, ya que dependen de recursos públicos para subsistir. Nosotros no. Mm.
Claro, y ahí cómo funcionan este tipo de ferias, porque varias de ellas tienen financiamiento público, varias de ellas publican estas ideas que tienen. Yo me acuerdo haber ido, de hecho fui a esa edición de la primera del libro, y una de las cosas, de hecho lo comenté en redes sociales, Mara, pero que era que me sorprendió la diversidad que había de libros de izquierda, como no sé cómo traducirlo, pero era mucha gente de izquierda, mucha editorial de izquierda, pero para adultos, para niños, claro. Para entonces, claro, como una excusa de la diversidad, entre comillas, como que tienen amplio público, pero todo de izquierda, era como, y de hecho yo,
el falso pluralismo, sí,
claro. Mi reflexión fue que increíble que a los que no compartimos esas ideas nos hace falta como fortalecer el mundo editorial para competirles directamente, pero eso uno lo hace en una opción libre, pero cuando esto ya tiene financiamiento público, cambia la cosa. ¿Cómo lo ven ustedes, Sofía?
Claro, efectivamente. Bueno, poniendo un poco de contexto para las personas que nos escuchan, en Chile existen 4 ferias nacionales de relevancia en el mundo editorial. La primera es la FILSA, que es la más conocida, que se realiza en noviembre. La segunda es, bueno, la Primavera del Libro, la que estamos hablando en cuestión. La tercera se llama La Furia del Libro. Y la última es la Feria de Autores de Santiago, la FAS. Entonces, nosotros como editorial independiente solo podemos asistir a la FILSA, porque la FILSA nos permite poder presentar nuestras publicaciones sin ningún problema. La FAS la integra generalmente Planeta y Penguin Random House, entonces están en otra línea. Y las últimas 2 ferias, la Primavera con la Furia, son abiertamente excluyentes. Y lamentablemente, querámoslo o no, ellos congregan la mayor capital cultural de este país en cuanto a las publicaciones independientes. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que reconocerles un punto de que ellos son muy buenos gestionando y haciendo este tipo de eventos, porque necesitan mucha logística. Entonces, para ellos poder realizar todos estos años estos mismos eventos, postulan a fondos públicos, que se llama el Fondo Cultural para el Financiamiento de Ferias Culturales y Ferias Públicas. En este caso en específico, tanto la Furia del Libro como la Primavera en el 2022, para realizar la feria número 12ª y 13ª, en cuestión recibieron cada una 75 millones de pesos. Entonces son fondos millonarios. Y más encima, si uno investiga, por ejemplo, nosotros nos hemos dado esta tarea por esta demanda a Editoriales de Chile. Ellos, cuando postularon bajos términos pluralistas. Ellos no dicen explícitamente que va a haber un sistema curatorial o que van a escoger qué editoriales van a presentar. De hecho, ellos postularon diciendo que todas las editoriales de Chile que sean independientes tienen las mismas oportunidades de participar con ellos. Entonces, claramente, cuando nosotros participamos, nos excluyeron porque ellos sí vieron que nosotros supuestamente no conducíamos a sus lineamientos gremiales, que en realidad es un prejuicio ideológico lo que ellos están ejerciendo.
En el fondo, aquí lo que están viendo ustedes es que esta feria organizada con fondos públicos, sí, ejerce discriminación porque no comparte tal vez como el lado ideológico con ustedes. O sea, simplemente los fondos se reparten entre los que sí piensan como los organizadores creen que deben participar. Te quería preguntar precisamente cómo a raíz de esta discriminación ustedes deciden ir a la justicia. ¿ya? Y precisamente un poco poner en conocimiento lo que está pasando. Hemos visto también activamente en redes sociales que han dado a conocer esta situación. ¿Cómo...? Sin tener que hablar de ciertas cosas que no se pueden por los juicios, pero ¿qué es lo que ustedes buscan con esto?
Claro, bueno, primero que nada, nosotros tomamos la determinación no tanto por tener rédito económico, eso es un punto súper importante, porque nosotros utilizamos, o sea, nosotros asistimos a las ferias porque nos interesa exponer nuestras publicaciones e intentar llegar a nuevos autores, ese es nuestro objetivo. Pero nosotros pensamos en ese momento, y seguimos sosteniendo, que si nosotros no denunciamos como sector político o como sector cultural este tipo de sistema que ellos están haciendo de exclusión a través del uso de recursos públicos, va a seguir repitiéndose estas situaciones. Porque nosotros como editorial hemos hablado con otras editoriales, con otras organizaciones, con otras librerías, y nos han dicho que han sufrido las mismas vulneraciones que nosotros. De hecho, la Furia del Libro en 2023 también subió un comunicado que ellos no iban a permitir en sus ferias a ninguna editorial que promueva las ideas de la libertad, derechamente. Y también ellos en ese momento acusaron a la FILSA de permitir que, por ejemplo, editoriales como nosotros que asistimos, se nos permitiera exponer en esos espacios nuestros libros. Entonces, nosotros lo que queremos seguir haciendo es denunciar este sistema de exclusión, porque nosotros como editoriales estamos un poco cansados, esta es mi crítica, estamos un poco cansados de que la batalla cultural sea solo un eslogan. Nosotros como sector tenemos que ser activos y defender a las personas que promovemos la cultura, defender estos espacios, porque si no vamos a seguir repitiendo el mismo sistema. No sirve de nada seguir publicando si nosotros como lectores y editores no vamos y defendemos a nuestra propia gente. Eso es súper importante.
Sí, eso es bien interesante porque al final uno puede decidir, no sé, si yo hiciera una feria del libro, puedo invitar a la editorial o a las librerías que quiero, etcétera. Pero siempre y cuando no reciba fondos públicos.
Claro.
O sea, aquí es lo que se hace realmente complejo, porque yo puedo tener, estoy inventando, y de hecho existe, no sé, la Feria de los Buenos Libros. Que digo, ahí no está cualquier editorial, pero claro, no recibe fondos públicos.
No, para nada.
En cambio aquí hay un financiamiento directo, hay una colaboración de la Municipalidad de Providencia para que puedan estar en el Parque Inés de Suárez, y finalmente terminan solamente habiendo una gran oferta, pero de puras editoriales de izquierda.
Claro, es que ese punto es importante destacar, perdón Sofi, pero que en el fondo entender que en el mundo privado cada uno tiene el derecho a organizar lo que uno quiera, tener a las personas que uno quiera, y parte de esa diversidad que te permite la multiplicidad de opciones. Pero el Estado, con fondos de todos los chilenos, no puede estar discriminando ideológicamente.
Claro.
Eso me parece muy grave, y encuentro muy interesante que ustedes hoy día, como parte de esa lucha, sea decir, oye, ¿sabes que en vez de quedarnos callados, en vez de decir, ya bueno, era obvio que no iba a pasar esto, porque estamos acostumbrados que nos traten de pasar por encima, decir, hasta acá, poner los límites, visibilizar lo que está pasando, y también me imagino que con el caso de ustedes también van a empezar a exponerse a otro tipo de situaciones, porque yo esto no es primera vez que lo escucho, y se lo he escuchado a autores independientes, se lo he escuchado a otro tipo de librería, etcétera, distribuidores, que pasan por esto mismo, y finalmente nadie hace nada, y el Estado con nuestro impuesto simplemente se queda haciendo, digamos, ideología, adoctrinamiento con la plata de nosotros.
No, y aparte que son abiertamente militantes.
Sí.
O sea, ese año, en 2023, habían editoriales que promovían el octubrismo. Una editorial en cuestión hizo un libro que se llamaba como En honor a la Virgen de la Revolución, y hizo su lanzamiento en el Museo del Estallido Social. Y después ella es una de las expresidentas de la cooperativa La Furia. Y ella ayuda a esta demandada, es testigo de nuestra demanda. Entonces, queremos decir que, claro, ellos son abiertamente militantes, abiertamente discriminadores, apoyan regímenes dictatoriales como marxista, apoyan a Venezuela. Entonces, en verdad, ellos claramente pueden decir abiertamente que apoyan ideologías totalitarias, pero a nosotros nos acusan de a nosotros nos están acusando de que somos negacionistas de los derechos humanos. En ninguna de nuestras publicaciones nosotros negamos las violaciones de derechos humanos. De hecho, nosotros estamos en contra y por eso publicamos libros como el de Ronald Ojeda o la dictadura comunista de Salvador Allende, que también habla de las violaciones de derechos humanos en el periodo de Allende.
Claro.
Entonces, nada que
de
ver.
Los que no se, de los que no se hablan en libros y los otros editoriales.
No, pero eso es bien interesante, sobre todo por el rol que finalmente creen estas personas que, recibiendo fondos públicos, obviamente, tienen que como proteger a los lectores de qué. O sea, sí. ¿Desde cuándo ellos son como este rol? No les basta con publicar libros y que se expongan y que la gente decida qué leer, ¿verdad? No. Hay que decirles qué leer, y yo prohíbo aquellas cosas que no me gustan. Es decir, no creo que mi lector sea lo suficientemente inteligente como para decidir qué cosa leer o qué cosa no leer, sino que yo de plano tengo que negar la posibilidad de que esos libros se expongan al público, además de hacer gala de esta discriminación. Y por otro lado, y esto lo digo responsablemente, la hipocresía de que en paralelo hay varias editoriales y libros publicados que no cumplirían ningún estándar democrático en ninguna parte del mundo. Sí. Mara Seini, tú ibas...
No, estaba escuchando atentamente tu editorial al respecto.
No, y en eso, Sofía, ¿cómo has visto como la recepción en otros lugares de este tipo de cosas? Como, ¿cuál es la actitud de otros tipos de ferias, otros tipos de organizaciones? ¿Ustedes han participado de otras ferias? ¿Suele ser como un momento incómodo? ¿Suelen decir como, mira, esto pase de largo y listo? ¿Cómo lo ven?
No, bueno, nosotros igual lo hemos comentado en varias ocasiones que igual no es un momento grato para las personas que participamos en ferias y exponemos nuestros libros, sobre todo de nuestra tendencia política. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos constancia en Filsa del mismo año, 2023, que nosotros nos poníamos a exponer los libros y nos teníamos que enfrentar a clientes que yo no los llamaría lectores por la forma en la que actúan, y ellos van explícitamente a amedrentarnos mediante sacarnos fotografías o cuestionar nuestras publicaciones. El año antes pasado, cuando asistimos la última vez, un cliente específicamente atacó a una de mis colaboradoras y empezó a casi que insultarnos. Nos dio tanto miedo que gracias a Dios siempre nosotros vamos dos personas, que yo tuve que literalmente gritarle para que se alejara, porque a mí me daba mucho miedo que, aparte que atacara a mi compañera, si yo me iba a buscar guardias, también podía tirar los libros, y empezó a tratar mal a los otros clientes que se estaban acercando a nuestro stand. Entonces, son situaciones que nosotros sabemos que exponernos a esas ferias son complicadas. Y bueno, y sumándose también, bueno, a estas situaciones de censura.
Bueno, por ejemplo, perdón, pero en la presentación de los libros de Claudio Crespo, también cada firmatón de libros que había, yo en ese momento era un emprendedor y tenía la librería, había que poner medidas de seguridad extraordinarias, porque iban a funar a las personas que compraban el libro.
Sí, a mí me llegó la constancia de que varios libreros estaban con susto de que fueran a saquear la librería, o que tuviesen... Bueno, hasta el día de hoy es complicado exponer el libro porque sabemos que hay energúmenos que pueden ir y amenazar o ocasionar algo.
Pero yo creo que es importante que hagamos una reflexión, y también invito a nuestros auditores a hacer una reflexión de lo grave que es que en una democracia en la cual nosotros vivimos e intentamos fortalecer día a día, las distintas ideas no tengan cabida, en el sentido no solo de poder ponerse todos en una misma feria y darle al público la posibilidad de elegir, que eso es en gran parte un pilar fundamental de la democracia liberal. Y al mismo tiempo que en esa exposición de ideas podamos vivir libres de violencia.
Claro.
Que no importa quién está exponiendo sus libros, sus ideas, estemos libres de violencia y que no tengamos que ser atacados, censurados, agredidos precisamente por exponerla. Y en ese sentido, también espero, Sofi, que esta demanda sea una oportunidad para reivindicar la libertad de expresión, la libertad de opinión, que todas las personas puedan acceder a sus libros, y en ese sentido también a todos los que nos están escuchando, los invito a entrar a la página Entre Zorros y erizos.com para que puedan ver también la diversidad de libros y oferta literaria que tienen, y si hay alguno que les interesa, no solo el leído, lo pueden comprar directamente en la página de Entre Zorros y Erizo. Así que, pucha, desearle en realidad la mayor de la suerte en este proceso, y ojalá que sea, pese a que tiene sus dolores de cabeza, sea una posibilidad de demostrar coraje, valentía, y que no pueden pasar por encima de uno porque piensa distinto.
Bueno, interesante conversación con Sofía Barca, directora de la editorial Entre Zorros y Erizos. Vamos a estar atentos a cómo se lleva a cabo esta controversia judicial.
Vamos a estar atentos.
Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Sofía.
Nos va a una breve pausa, Mara Sedini, y a la vuelta vamos a entrar. Vamos al otro lado político.
Al otro lado político.
¿Qué pasa en las primarias?
¿Qué está pasando?
A ver, se prendieron.
Sí.
Vamos a una pausa y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores, y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Imagina jubilarte tranquilo y dedicarte a hacer lo que más te gusta. En Consorcio cuentas con el respaldo de 108 años, asesorando a millones de chilenos en su jubilación. Simula, conoce más sobre nuestras rentas vitalicias y obtén asesoría experta sin costo. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Simula tu pensión 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Orgullo, queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Sedini.
Ya estamos de vuelta, llegó la hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, ¿cierto, José Francisco?
Tal cual, Martín.
Porque en un mundo que cambia cada día, tu plata necesita estabilidad. Con un depósito a plazo en Banco Consorcio, tus ahorros crecen seguros y con una de las mejores tasas del mercado. Simula hoy en consorcio.cl. Fácil, rápido y 100% rentable.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. ¿Sabes qué, Vanessa Dini?
¿Qué?
Fui a Aire Security.
¿Fuiste a Aire Security?
Me sentí muy seguro. Grandes amigos ahí en Aire Security. Ahí justo en Vespucio, una nueva oficina, un edificio extraordinario. Así que muy bien.
Muy bien.
Sí, un gran saludo para Sabina y para Álvaro.
Eso, de Aire Security.
Muy bien.
Y bueno, y con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl. Oye, voy a decir algo. Además de ser muy interesante la conversación que tuvimos antes, mira lo que me dejó Sofía Abarca de Entre Zorro y Erizo.
Bueno, que
Letras en Libertad, que lo estuvimos aquí promocionando mucho tiempo, que son los cuentos cortos. Estoy emocionada por leerlo.
Qué bien, qué bien.
Ensayo sobre la
tengo
libertad.
Varios.
Sí, yo también. Así que les invito a todos a también revisar estos cuentos.
Oye, se nos olvidó comentar que los auditores pueden ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, @llegolahora921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el +569 5304-3903.
José Francisco Lago, se vienen las primarias. Ya
así
está,
es.
Última semana.
Nosotros vamos a estar analizando las primarias.
Así es, vamos a estar el domingo aquí.
A las...
En los estudios de Radio Agricultura, de 12 a 1, si no me equivoco.
De 12 a 1.
De 12 a 1.
Compitiendo
vamos a estar
contra la misa, yo no sé cómo. La misa del domingo. Ay,
bueno, vamos.
Para los más piadosos, para los más piadosos.
Sí, vamos a estar analizando. Vamos a estar analizando esta semana. Bueno, ya fue el debate, hemos estado esperando. Han habido distintos análisis de lo que fue el debate de las primarias. Ahí han habido comentarios de un lado a otro. No está muy pacífica esta primaria, sobre todo, digamos, desde el socialismo democrático, representado por Carolina Tohá, y también el Partido Comunista, con Janet Jara, han estado de un lado para otro fuertes en sus declaraciones. Uh-huh. Y bueno, Gonzalo Vinter también tampoco se la ha llevado gratis.
Es verdad, es verdad. Y además están pasando cosas dentro de la coalición, y que queremos conversar sobre eso. ¿Por qué? Porque uno de los riesgos de la decisión sobre hacer o no primarias es si van a ser muy fratricidas o no. Es decir, si se van a pegar con mucho énfasis, se van a decir cosas terribles. Y algo de eso ha ido pasando poco a poco. Entonces, es algo que obviamente tiene preocupada a la coalición de gobierno, sobre todo su posible continuidad en el tiempo. Una cosa que también está pasando en paralelo es que, bueno, ya nos sorprenden las noticias internacionales, porque Donald Trump anunció el alto al fuego entre Irán e Israel, y hubo polémicas dentro del país por las declaraciones del presidente Gabriel Boric. Y tuvimos pregunta en nuestra cuenta de Twitter, y ya tenemos los resultados. Según la pregunta, decía: el presidente Gabriel Boric utilizó sus redes sociales para condenar el bombardeo de Estados Unidos a Irán. Tener poder no autoriza utilizarlo vulnerando las reglas, escribió. Desde la oposición calificaron su mensaje como anticipado e imprudente. ¿Y tú qué opinas? De los que respondieron, el 95,2% dicen que el presidente se precipitó, el 1,6% dice que bien, en la línea con el gobierno, y el 3,2% dice que falta una condena transversal. Y esto, además, sobre todo, va a adquirir relevancia ahora después del anuncio del cese de las hostilidades. Llegaron audios a nuestro WhatsApp, vamos con algunos.
Estimado José Francisco, estimada Mara, mi nombre es Renato Navarro. Con respecto al Twitter del presidente anticipándose, en mi opinión, y siendo imprudente, cometió dos errores graves. Uno, haber cambiado la naturaleza del objetivo. No fue una central nuclear. Obviamente que la central nuclear puede liderar lo que se llama en los conflictos, en el derecho al conflicto armado, fuerza oculta, sino que fue el lugar donde tenía y mantenían y enriquecían uranio. Entonces es un blanco militar, no es un blanco civil. Y por otro lado, viendo quienes condenan a el ataque norteamericano, uno se puede dar cuenta que Israel y Estados Unidos al parecer están en el lado correcto de la historia. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes, Mara y José Francisco. Creo que, como siempre, el presidente Boric está dando la hora. Él, ¿qué puede decir que el poder no autoriza a utilizarlo vulnerando las reglas? El menos vulnerador de todo. Este tipo lo vulnera todo, no respeta nada. Adiós.
No, aquí lo fundamental es que, claro, si el presidente comenta esto, ir a comentar también el anuncio del fin de las hostilidades, porque pareciera que la jugada de Donald Trump hasta el momento le estaría resultando, porque hubo un ataque a su base militar en Qatar que resultó fallida, y finalmente ahora vemos que tanto Irán como Israel anuncian que se detiene, ya bautizaron el conflicto como la guerra de los 12 días.
Es bien interesante, porque hoy día también escuchaba a economistas que analizaban el escenario económico post el conflicto, los aranceles de Trump, y decían, no tenemos ninguna crisis económica mundial.
Claro.
O sea, estamos viendo dos escenarios que prácticamente son estratégicos para lograr ciertos acuerdos que hasta ahora parecieran estar funcionando.
Claro.
Y por eso es tan importante, yo creo, que desde el punto de vista político, sobre todo a nivel presidencial, ser cauteloso, entender un poquito más el escenario antes de, a tonta y a loca, empezar a tuitear cosas, y sobre todo si no le contesto el teléfono a los otros países, y puedo también ser parte de una conversación y entender cuáles son los escenarios y las estrategias políticas para llegar a ciertos acuerdos.
Tuvimos más audios que nos llegaron a nuestro WhatsApp.
Hola, Francisco y Mara. Mira, el show es acá en Chile, acá en Sudamérica. Yo no sé por qué el presidente, que por lástima tenemos, porque yo no voté por él, tiene que estar metiéndose en otros sectores, en otros lugares. Lo único que sé es que en un mes más la bencina se va a duplicar. Y el presidente, como tiene un bolsillo del Estado bien grande, no le va a alterar nada, pero lo que habla es basura.
Bueno, lo único que podría decir sería la pregunta 3 nomás, por la condena debe ser transversal. Lo único que puedo comentar, así que nos vemos.
Bien, clarísimo los mensajes, uno con un énfasis en particular, pero son las opiniones que nos van llegando a nuestros auditores a nuestro WhatsApp, el +569 5304 3903. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta vamos a seguir con lo prometido, el análisis de lo que está pasando en las primarias del oficialismo. Volvemos en un par de minutos.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Amor, me siento como si estuviéramos en una misión al infinito y más allá. Nuestros cultivos crecen más fuertes y sanos cada día, como si Agrocopper fuera nuestra nave al futuro.
Sí, ¿has visto cómo ese cobre actúa de rabio? Es como si Agrocopper tuviera superpoderes.
Exacto, Agrocopper es como la suma de todos los cobres que hemos usado y más. Agrocopper nos lleva hacia un futuro más sostenible. Menos cobre por hectárea, pero más resultados.
Y perdura en el tiempo como un sueño eterno. En todos los cultivos, estados fenológicos y climas. ¡Al infinito y más allá!
Ay, gracias a Agrocopper, nuestros cultivos tienen un futuro sin límites.
Agrocopper, la suma de todos los cobres y más. Inmediatez, eficacia, persistencia y sostenibilidad.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Que tus tarjetas de crédito BCI te devuelvan plata en todas tus compras suena bien. Y que tengan un 7% de cashback los jueves comprando bencina a través de tu app Copec suena aún mejor. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl.
En In Situ Family Vineyards, nuestras raíces nacen a los pies de la cordillera de los Andes. La influencia del río Concagua, la altitud y el cultivo en laderas se combinan para crear vinos de carácter único. Nos inspiramos en los petroglifos del Cerro Paitahue para elaborar vinos que honran la historia y la riqueza de nuestro terruño. Por más de 50 años hemos crecido bajo una gestión familiar con un firme compromiso de sustentabilidad. Desde el Valle de Aconcagua, de nuestra casa a la tuya, disfruta de nuestros vinos de altura. In Situ Family Vineyards.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Porque en LatamWin.online no solo juegas, sino que vives la experiencia completa. Mesas en vivo, apuestas deportivas de primer nivel, más de 4.000 juegos para que nunca te aburras. Y si recién te estás sumando, te damos hasta 10.000 pesos sin poner un peso. Más un bono de 100% en tu primera carga. ¿Qué esperas? Ingresa ahora a LatamWin.online y usa el código Llegó la Hora, todo junto, en LatamWin.online. ¿Sabes? Apuesta. Ganas.
Qué maravilloso es cuando las cosas son fáciles, rápidas y simples, ¿o no? Por eso Banco Consorcio tiene la cuenta corriente simple que es perfecta para ti. 100% online y sin costos por mantención. Así de simple. Solicítala hoy en consorcio.cl.
Bueno, y ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, el senador Juan Luis Castro del Partido Socialista. Senador, bienvenido, llegó la hora.
No lo... ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un agrado, pues, estar conectado. Hubiera querido llegar presencialmente, pero estoy en la ruta 68 y se demoró un poco la grabación del programa de UCB de televisión. Valparaíso, así que lo hago por esta vez telemático, pero mi compromiso es ojalá estar pronto por allá.
La próxima lo esperamos presencial.
Exactamente, senador. Con una galletita o algo. Oiga, senador, hablemos de lo que está pasando en el oficialismo, las primarias, porque cuando se analizaba el contexto de las primarias, habían cosas positivas y negativas, como la decisión de tomarlas. Uno, lo positivo era la exposición, que esto es un proceso que la ciudadanía ya cada vez más se ha acostumbrado, que en general tiene una buena participación. Y, por otro lado, está el riesgo de que sea un escenario más bien conflictivo, donde hayan bastantes cuchillos largos. Y un poco estamos viendo de las dos cosas. Uno, adquirió un mayor interés de la ciudadanía, de los medios de comunicación, y por otro lado se ven hartos ataques entre un partido, un proyecto y otro. ¿Cómo lo están viendo ustedes en general?
Mire, la verdad es que todas las primarias tienen de dulce y de agraz, como corresponde. Si ustedes se recuerdan, la primaria de Alamán con Longueira, o la primaria de Piñera, Kast y Ossandón, o la primaria de Jadue con Boric, o la primaria de Bachelet con Orrego, Velasco, etcétera. O sea, nunca se han dejado de hacer cosas los candidatos, ¿eh? Así que no hay que asombrarse tanto de que haya fricciones y roces, porque eso entusiasma, sobre todo cuando hay un voto voluntario, no obligatorio, que es lo que acompaña esta contienda. Contienda que va a ser estrecha, porque como estos son escenarios poco predecibles, el volumen de personas hace mucho a la calificación o las posibilidades de las dos principales contendoras, que son Jara y Tuá. Prácticamente a esta altura es un hecho y que ahí va a estar la disputa. Pero para nosotros, en general, el volumen de personas que vaya va a ser clave. Lo ideal es llegar por lo menos al 1.750.000 que tuvo la primaria Jadue Boric, que es un umbral de alguna manera para poder tener más peso y corporalidad para llegar a la recta final de noviembre, que es la verdaderamente importante.
Senador, usted ha sido bastante, digamos, afilado contra Janet Jara, dijo que había sido bastante desleal con la ex ministra Toá también, pese a que compartieron gabinete durante mucho tiempo, y sobre todo se enfocó en el área de seguridad y cómo mencionó que Janet Jara en el fondo había, digamos, el polígrafo me suena a mentira. Pero lo dejo a usted la interpretación. Pero, ¿qué le parece en general y a raíz de qué declaraciones en particular de Janet Jara, a usted le parece que ha sido un poco una competencia más bien desleal en cuanto a sus declaraciones?
Mire, en ese plano yo creo que cuando en materia de seguridad, Janet Jara, que fue una buena ministra también, al igual que Toá, dice y le pide cuentas a Toá por los resultados, poco menos que tomando una posición de espectadora, lo jugaron en el mismo partido dentro del gabinete, y en ese gabinete, el Partido Comunista, donde pertenece Jara, advirtió e hizo que por lo menos dos o tres leyes, la ley Nadine Retamal, la ley de usurpaciones y la ley de infraestructura crítica, fuera con votación contraria de los adherentes del Partido Comunista, militantes, diputados y senadores. Entonces, uno se pregunta, bueno, hay que tener realmente un poquito de prestancia para ponerse a emplazar a la contendora en el tema donde los propios de Jara votaron en contra, pues. Entonces, ¿cómo le pide resultado de algo que bloquearon permanentemente durante toda esa legislatura? A eso me referí yo con el polígrafo, ¿eh? Para ponerlo en su lugar. No es que yo pretenda decir que la candidata miente y cosas. No, pero yo digo, en ese tema de seguridad, donde ella hizo un emplazamiento, Jara, la verdad se le vuelve como un boomerang en contra con la conducta de los parlamentarios de su propio partido que impidieron, pero afortunadamente no lograron tener mayoría, que prosperaran esas leyes tan sensibles como la Retamal, infraestructura crítica y usurpaciones. Leyes clásicas de seguridad donde se pedía más fuerza precisamente por parte del gobierno. En lo demás, cada uno puede decir lo que estime, porque son momentos de, yo diría, de diálogo donde cada uno tiene que plantear su programa. Lo otro que no ha respondido Jara es no el anticomunismo, ¿eh? Porque aquí no se trata de victimizarse, pero como Toá no es comunista, tiene todo el derecho a decir, bueno, y donde están los regímenes comunistas, como es la cosa en el resto del mundo. Y la cosa no está bien, pues, porque no hay libertades, porque hay empobrecimiento y hay problemas sociales graves. Eso no hay ningún pecado que lo diga toda, y eso no significa que ande persiguiendo comunistas. Pero me parece que en los debates es bueno que las cosas se sinceren plenamente para que así comprendamos que el proyecto de toda es un proyecto socialdemócrata, es un proyecto mirando al siglo XXI, y no es un proyecto mirando con nostalgia la década de los 60.
Y en ese sentido, senador, en este tipo de comentarios o también críticas que han hecho otras personas que están apoyando la candidatura de Carolina Tohá, uno ve que claro, están pensando distinto en temas que son fundamentales no solamente para el desarrollo del país, sino que para la convivencia democrática. Es como, oye, ¿qué proyecto de seguridad tenemos? ¿Qué visión de país tenemos? ¿Cuáles son los gobiernos que son referentes para nosotros? Etcétera. Y uno dice, bueno, es que, ¿dónde se está jugando como la unidad en esta primaria del oficialismo? Porque varios apoyos que son como con freno de mano, diciendo, por ejemplo, yo apoyo a Carolina Tohá solamente, sigo en esta primaria solamente si gana Carolina Tohá, finalmente también tiene una base que es poco concreta o poco sólida, porque si es que incluso gana Carolina Tohá, también va a tener que incluir a otros sectores, como el Partido Comunista, el Frente Amplio, a su propio gobierno. Entonces, básicamente es como, yo estoy en este sector político siempre y cuando sea yo el que lleva la batuta, pero si es que no, ahí ya me resto. ¿Cómo están viendo ustedes, y a propósito también de la discusión que se va a venir en paralelo, que es la lista parlamentaria, si es que hay posibilidades concretas de que sea una lista única del oficialismo o no?
A ver, mire, partamos por cómo está la derecha. En la derecha no hay primarias. O sea, no hubo ni una capacidad, pese a los llamados de Matei, de que al menos tres candidatos de derecha quisieran concursar juntos.
Me la está tirando
para la lista parlamentaria. Recuerden que le vamos... va con una lista, y los libertarios, los republicanos, los socialcristianos van en otra lista. O sea, para que seamos bien justos, aquí el panorama en la derecha es de mayor fraccionamiento que lo que la izquierda tiene, que tiene, por cierto, armas distintas, propuestas diferentes, pero apostamos por ir a una primaria donde salga una candidatura que sea la que respaldemos. Todo esto está muy incierto, ¿eh? Aquí nadie puede tener la bola de cristal para saber quién va a ganar todo esto al final, en noviembre y diciembre. Pero el factor de unidad por nuestra parte versus el factor de dispersión que está muy instalado a la derecha son elementos que no podemos soslayar. Son cosas que van a suceder. Yo quiero que gane Tohá, pero yo voy a respetar el resultado. Ahora, otra cosa es cómo llega Kaiser Matei, tres, si se baja Kaiser o no, ya son todas las especulaciones que puedan haber. Está Parisi de por medio, está Maine Nicol por otro lado. Mire, pueden haber 10 candidatos, exactamente. Otras veces han habido 9 incluso. Entonces, no está dicha la última palabra. Lo que sí, el esfuerzo unitario de la centroizquierda está plasmado en esta primaria, que va a ser reñida, no tiene un resultado garantizado, cualquiera puede ganar entre Jara y Tohá, y eso le da también sabor a que no hay nada resuelto como para que la gente diga, no, ya ganó esta o ya ganó esta otra, porque no se juega nada. No, se están jugando a estas cosas, y yo creo que se ha ido encendiendo de alguna manera el ánimo plano que había, ¿verdad?, respecto a la contienda electoral en el caso nuestro del progresismo.
Bueno, estamos conversando junto al senador Juan Luis Castro del Partido Socialista. Senador, precisamente quería ahondar en otro de los partidos alianza, que es el Frente Amplio, y plantearle, porque me interesa mucho saber su perspectiva, porque dentro de la alianza de gobierno actual se dijo mucho que hubo ciertos aprendizajes y que finalmente el gobierno necesitó al socialismo democrático para poder llevar a cabo la gestión. Entendiendo que en tiempos pasados fue precisamente el Frente Amplio que criticó los 30 años, criticó a la Concertación, criticó a la nueva mayoría, y parecía que eso había quedado poco ya pasado, pero uno ve la franja de Gonzalo Winter y es nuevamente una crítica muy profunda, muy burlesca, precisamente a los 30 años, a la Concertación y a muchos de los, tal vez los grandes referentes de esos procesos políticos. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cree que efectivamente hubo un aprendizaje o no, según lo que vemos en esta campaña? ¿Y cómo ¿Y cómo enfrentan a este socio que finalmente una vez, no solo una vez, sino que ya dos veces, incluso siendo aliado, sigue golpeándolo fuertemente?
Mire, yo creo que la candidatura de Winter del Frente Amplio ha sido muy pobre en cuanto a tener ideas que refresquen el ambiente y en vez de caricaturizar la competencia, como ha sido el caso de ellos hacia nosotros, con estas imágenes en blanco y negro, con la desconcertación, con la mesa del poder, o sea, es como si ellos por primera vez estuvieran debutando, a mí me recuerda las primeras campañas, ¿verdad? Y no hubieran sido gobierno, y no nos hayan llamado a nosotros, como nos tuvieron que llamar de emergencia después del primer proceso constituyente, que fracasó. O sea, en ese sentido creo que este sector, no hablo de Boric, pero sí hablo de Winter y quienes están detrás de su campaña, han errado profundamente, incluso para su propio nicho, porque ellos saben que ya no tienen opción de disputar quién gana la primera. Ellos ya están descartados prácticamente, porque ha ido bajando la adhesión de jóvenes, que la tenían al principio, y se ha ido traspasando en parte a Jara, en parte a Tobar. Pero en la práctica, el error estratégico de una candidatura arrogante desde el punto de vista intelectual y político, provocativa malamente, es bueno provocar siempre el debate, la conversación, en fin, pero entrar a motejar al adversario, entrar prácticamente a desnaturalizar, a descalificar anticipadamente al adversario, mire usted, ¿qué resultado le trajo a Winter eso? Y estamos a pocos días de la elección, cero apoyo y pérdida de apoyo. Entonces, yo creo que es una mala receta que a mí me indica que ellos no han aprendido nada, no han aprendido, francamente, la experiencia de gobierno. Si vuelven a reeditar los mismos discursos fundacionales y de superioridad moral y todo lo demás, significa que poco y nada han aprendido de ser gobierno y de no solo no poder solo, sino que tuvieron que llamarnos a nosotros para poder darle notabilidad al gobierno. ¿Por qué no hay memoria para entender todo eso, que es lo que ha pasado? Entonces, yo encuentro que el presidente Boric ha estado por sobre esa contingencia, pero lamento que su discípulo Winter esté tan enfrascado en la guerra en el barro, en vez de la disputa legítima mirándose el futuro.
Bueno, como siempre, una muy interesante conversación con el senador Juan Luis Castro. Senador, le queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias, senador.
A ustedes, hasta pronto, gusto saludarles.
La próxima acá en el estudio, senador, ya se la vamos a cobrar.
Que calzar, sí,
absolutamente.
Semana sí. Regional.
Comprometido.
Buenísimo. Muy bien.
Nos vamos, Maraceini.
Así es. Se nos fue la hora, invertimos los bloques, pero para que nuestros auditores puedan tener toda la información disponible, cosas que pasan en la radio en vivo, ¿cierto? Y sobre todo con parlamentarios que se andan moviendo de un lado a otro y aprovechar la semana digital para estar en los medios de comunicación. Nos despedimos y mañana nos vemos, como siempre, a las 7 de la tarde. De José Francisco y los dejamos en compañía de nuestros amigos los tres mosqueteros.
Chao, muy bien.
Chao.
En la agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Y entra a Latam Win Online, que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Trinidad Mate.